Somos Radio San Joaquín. Te acompañamos desde el 2001 con la cercanía que nos caracteriza, porque somos parte de la comunidad.
95.000 habitantes, 10 kilómetros cuadrados y solo una radio comunitaria. San Joaquín FM, la emisora líder en sintonía comunal.
Aquí comienza Knockout, la hora de los libros, el combate de las letras. Nuestra misión es dar a conocer los diferentes pugilistas de la literatura, los que round a round doblegarán la apatía a la lectura. Conduce el escritor Jorge Calvo y lo escuchas en Radio San Joaquín, comprometidos con la cultura.
Muy buenas tardes tengan ustedes, estimados radioescuchas. Aquí nos encontramos de nuevo en un viernes a las 4 de la tarde y queremos brindarles la más cordial bienvenida al programa Knockout, la hora de los libros. Hoy día vamos a iniciar este espacio dedicado a conversar sobre literatura, libros y autores, comentando una excelente novela que lleva por título Pasajeros en Tránsito, de la talentosa escritora chilena Rosana Dresner. Un libro de 240 páginas editado por LOM Ediciones, año 2012. Un libro que atrapa desde el comienzo y que se lee de un viaje. Libro entretenido, a ratos intrigante y muy bien escrito, en una prosa limpia que fluye veloz como un arroyo de aguas cristalinas. ¿De qué trata el libro? Pues bien, permítanme decirles que esta novela aborda el tema del exilio, que es una realidad que se produce a partir de la dictadura militar que se vivió en el país y que se prolongó por 17 largos años. La represión desatada por los aparatos represivos obligó a muchísimos chilenos, se habla de más de 1 millón, a buscar refugio en otras tierras. Ser un extranjero en tierras desconocidas. Ese es el tema del exilio, que además conlleva una serie de otros temas: desarraigo, pérdida de la identidad, trastornos psíquicos, resentimiento y muchos, muchos otros. Algunos todavía son objeto de estudio. Y aunque ya se ha escrito sobre este tema, yo he tenido ocasión de leer unas 6 novelas relacionadas con lo mismo. Sin embargo, la sociedad chilena y los medios de comunicación en Chile lo abordan bastante poco, así de lejitos, digamos, y lo tratan como con pinzas. Al parecer resulta un tema desagradable y peludo. El principal impacto y la problemática del exilio: llegar de golpe y sin haberlo buscado a un país extraño. De la noche a la mañana tener que aprender un idioma diferente e incorporarse en tiempo récord a los hábitos y prácticas de una cultura en ocasiones completamente diferente. Fue la problemática que tuvieron que abordar en primer instante los adultos. A mí me tocó vivirlo en parte y recuerdo que muchas veces al llegar de visita a la casa de un chileno en Suecia, nada más cruzando el umbral de su morada, se tenía la sensación de estar viajando en un segundo 24.000 kilómetros. Adentro, la atmósfera, el ambiente, era Chile. Afuera, saliendo a la calle, al frío de las calles nevadas, a los letreros escritos en un idioma incomprensible, era Suecia.
Esta canción la compuse poco tiempo después de tener que salir de Chile, y se llama Ni toda la tierra entera.
Música.
tierra entera, ni toda la tierra entera será un poco de mi tierra. Donde quiera que me encuentre, donde quiera que me encuentre, seré siempre pasajera. Mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mis ventanas se convirtieron cenizas, se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. Puedo hablar, puedo reír y hasta me pongo a pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar. A pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno. Siquiera el don de pedir un sí, elegiría la gloria, elegiría la gloria de volver a mi país.
La novela de Rosana Dresner, Pasajeros en Tránsito, nos habla además de otro problema. Y este sí es un problema que muy pocas veces o casi nada yo he visto que se mencione en el Chile que yo conozco. La situación que enfrenta la segunda generación. Aquellos que llegaron muy pequeños al exilio o bien nacieron y crecieron fuera de Chile. Personas que han tenido que formarse sin tener ninguna referencia con aquella vida familiar de visitas de tíos, abuelos y primos, sin conexión a un patio de infancia ni a colegios con niños que se comunican en el mismo idioma materno. Ni vida de barrio, en la plaza, en el balancín y los columpios, etc. Crecieron viajando cada día esos 24.000 kilómetros, de un hogar donde se hablaba chileno a un colegio donde el idioma hablado por los profesores era extraño y ajeno. Es en este sentido donde la novela de Rosana adquiere su verdadera potencia y su notable atractivo, recorriendo una serie de situaciones en un lenguaje preciso, exacto y afilado. Va dibujando no precisamente el desarraigo, sino algo bastante diferente. El haber nacido en esta tierra de nadie, en esta sensación atroz de no pertenencia, y algo bastante más curioso y feroz, la ausencia de un pasado relacionado con lugares y seres que luego en la vida se vuelven entrañables y construyen los aspectos emocionales y afectivos de la experiencia de crecer. En la novela de Rosana, Gabriela, su personaje principal y alter ego de la escritora, se descubre a sí misma muchas veces buscando dentro de sí esos orígenes que no existen, que son una ausencia y que en el transcurso de la novela se convertirán en un destino, en una meta a la que es necesario llegar, aunque uno haya nacido en un aeropuerto y se pase la vida arriba de aviones, pareciera que uno necesita de esos puntos que le sirven de referencia, puntos geográficos físicos, un colegio, una calle donde estaba la casa, la plaza con el columpio, y también de los referentes afectivos, aquellas tardes en que los abuelos o los primos llegaban de visita y hacían sopaipillas y leían cuentos y afuera las gotas de la lluvia corrían por los cristales. En cierto sentido, esta Gabriela de Rosana se emparenta con aquel otro personaje, Merzault, de la novela El extranjero de Albert Camus. En su absoluta falta de identificación con lugares o seres. No obstante, Gabriela busca. Toda su vida en la novela es de constante búsqueda y de preguntarse a sí misma. Voy a leer un pequeño párrafo muy breve a modo de ejemplo. Leo. A veces uno cree en que los hechos puntuales son lo importante, que un evento va a cambiar el curso de un proceso, de una vida, de tu vida, como las revoluciones cuando se es más joven. Con los años empiezas a convencerte de que son los procesos los que más valen. Quizá eso le pasa a ella. Ve con claridad este proceso, el mío, y ve a dónde conduce y a dónde no conduce. Y un último parrafito que dice así: un recuerdo grabado a fuego en mi memoria es el de una noche en Roma. Habíamos llegado casi 3 años antes. Yo estaba acostada en el living con los ojos cerrados, llorando, sufriendo la angustia, los recuerdos, el presente lejos de todo, la imposibilidad de futuro. Creía que ella dormía y de pronto la siento. La veo acercarse en camisa de dormir con su peluche abrazado. Tenía apenas 4 años. ¿Estás bien, mamá? ¿Estás bien? ¿Te traigo un vaso de agua? No tengo cómo reparar su infancia, cómo llenar sus vacíos. Ella es lo que más quiero y me he tenido que rendir ante la evidencia de que ella también debe cargar con su historia como yo, como tantos otros. Y parte de ello es ser mi bastón, el único que tengo, el único que me sostiene. Esos dos pequeños párrafos basten de ejemplo para mostrar un poco esta excelente novela de Rosana Dresner, planteada en un lenguaje preciso y atractivo. Invita a pensar que los problemas planteados a partir de la dolorosa experiencia de la dictadura chilena se continúan y se reproducen en el tiempo, adoptan otra forma, se metamorfosean y finalmente los heredan y continúan viviendo con ellos las generaciones venideras. Hasta el momento, la sociedad chilena hace poco por mirar esta situación y aprender de ella. Toda esta compleja realidad novelada por una autora de indiscutible talento.
Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Sollozar, demoler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante de desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso.
San Joaquín FM.
Vuelvo al fin sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido. Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve. Estímulo que mueve la vocación de su guerra, pues la raza que destierra y la raza que recibe le dirán al fin que él vive, dolores de toda tierra. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso.
Esta tarde tenemos un invitado especial a Knockout, la hora de los libros, a quien quiero brindar la más cálida bienvenida. Se trata de don Gerardo Álvarez, quien es doctor en lingüística de la Universidad de París. Además tiene un máster en educación en la Universidad de Michigan y ha sido profesor de la Universidad de Concepción y de la Universidad de Quebec. Es autor de numerosos artículos y libros relacionados con el tema. Y esta tarde se encuentra con nosotros, especialmente invitado a este programa, porque acaba de realizar su primera incursión en el mundo de la literatura y ha publicado un libro que lleva por título Sur, el Sanjón y después, que él mismo califica como ficciones del recuerdo o una memoria ficcionada. Este libro se va a presentar el próximo sábado en la Feria del Libro de Concepción. Yo ahora quiero darle las buenas tardes, don.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Y quisiera iniciar este diálogo hablando un poco de tu libro, que tiene una estructura muy interesante. Hay un narrador que conversa o interpela a un personaje con quien va construyendo, a través de un diálogo, va construyendo un panorama en la región de los recuerdos. Es un panorama que a rato puede verse alterado por la mirada, ya que la mirada es subjetiva. Por lo tanto, no estamos hablando de una memoria en un sentido estricto y riguroso, objetivamente, ¿no? Ahora, me parece muy interesante el que tu infancia haya transcurrido precisamente en una región muy cercana donde nos encontramos, aquí al sur de Santiago, en la zona sur, y aparece muy bien desplegado ese ambiente de aquellos años en que tú eras un niño, en que te tocó. Me gustaría saber cuál es tu primer recuerdo de entonces. ¿Con qué está asociado tu primer recuerdo de infancia en esta región, digamos?
Bueno, mi infancia transcurrió en el Sanjón de la Aguada. Vivíamos frente al Sanjón de la Aguada, la calle Silva, que va de Santa Rosa a la Gran Avenida. Al frente teníamos el Sanjón y la estación de ferrocarriles. Y al otro lado, la feria El Tattersall, y de ahí el matadero. Los animales llegaban en tren, eran rematados en la Feria del Tattersall y de ahí iban al matadero. Bueno, entonces mi campo de juego, mi parque de entretenciones era el Zanjón de la Aguada y mis primeros recuerdos están asociados a ello. Viví ahí hasta ya los 18 o 20 años con algunas intermitencias, pero ese es fundamentalmente mi terreno de vida.
Yo imagino que estamos hablando más o menos de un Santiago en los años 40, cercano entre 30 y 40, por ahí en
sí,
esa
sí,
década.
Sí, a fines de los 30, como yo cuento en el libro, eran los tiempos del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Algún título que pensé poner en algún momento era de Don Pedro a Don Chicho, porque el libro termina con el golpe de Estado contra Salvador Allende, y yo me instalé en el Zanjón de la Aguada cuando mi padre pudo comprar una pequeña casa ahí frente al Zanjón de la Aguada, el año por ahí 40, 39-40.
Y yo me imagino que el Santiago urbano tiene que haber terminado bien cerca de esa zona hacia el sur, ¿no? Tiene que haber habido mucha parcela, muchos terrenos de regadío.
Bueno, mi abuelo era peón agrícola en el Fundo Chacabía, que estaba ahí cerca. El Fundo Chacabía eran las afueras de la ciudad y está más o menos lo que hoy, la puerta central, digamos, más o menos lo que hoy es el Paradero 5, donde está la municipalidad de bueno, hacia
el Pinar,
abajo.
La población de Pinar está en el centro.
Es que ahora han dividido las comunas. Ya. Antiguamente era San Miguel, todo era San Miguel. Ahora hay, qué sé yo, San Joaquín, otra serie de otras. Bueno, mi abuelo era peón de fundo y de allí nos fuimos al borde de la ciudad, al Zanjón de la Aguada. Entonces, atravesando la Feria del Tattersall, llegamos al matadero. La calle, eran las tres calles, Placer, Bío Bío y Franklin. Allí se desarrollaba toda esta vida en la que yo pasé mi infancia y mi juventud. Y ahí empezaba ya el Santiago urbano. Me acuerdo el carro 36 que llegaba por San Diego, tomaba por Franklin y después volvía hacia el centro de la ciudad, frente a los billares de Gilberto Godoy, me acuerdo, en la calle Chiloé.
O sea que podríamos decir que la parte del Tattersall era parte de tu territorio de juego.
Era mi territorio de juego.
Y también el Zanjón mismo, que debe haber sido como una especie de canal abierto en aquella época.
Exacto. Bueno, el tipo de parque de juegos que tienen los niños pobres. O sea, ahí no había césped, no había flores. Ahí sencillamente era tierra, era barrial, era el agua sucia que corría, llevando todas las inmundicias, por decirlo así, porque no había alcantarillado. Eso servía de alcantarillado para todas las poblaciones aledañas, lo que hoy es la población La Legua, por ejemplo.
Perfecto. Me gustaría preguntarte cómo recuerdas entonces tus primeros años de colegio en aquella época. ¿Dónde estudiaste la básica, digamos?
La suerte que tuve es que por ahí cerca estaba una escuela mate, en la calle Placer, que según mi recuerdo era una excelente escuela. Por ejemplo, recuerdo mucho, y lo cuento en el libro, todas las sesiones de iniciación a la música. Si yo aprendí música clásica es porque nos llevaban a conciertos especiales para nosotros en que nos iban mostrando, la Orquesta Sinfónica de Chile era la que daba estos conciertos, nos iban mostrando cada uno los instrumentos, cómo se combinaban, aprendíamos a distinguir el sonido del oboe, el sonido del fagot, por ejemplo. Y me fue dando una cultura que yo no tenía, ni mi familia tenía, en ese medio no existía. De modo que mi primera formación es en la escuela mate, y ahí me vino la pasión por la lectura, de la cual vamos a hablar quizás.
Sí, vamos a hablar en un ratito. Pero me gustaría que me dijeras un poco en síntesis, si tu recuerdo general de aquel periodo, digamos hasta los 10, 11, 12 años, ¿cómo es? ¿Cómo lo conservas tú? ¿Es un recuerdo grato en general o es un recuerdo de muchas complicaciones de vida?
Mira, es más bien de complicaciones, no es muy grato, porque para un niño pobre, como te estaba diciendo, el campo de juego es prácticamente un alcantarillado, una cosa así. Pero igual nos divertíamos, además era el periodo de la guerra, no te olvides, entre el 40 y el 45 era el periodo de la guerra, de modo que la escasez era muy grande. Pero después, pensándolo ahora, uno se dice, bueno, pero mal que mal, uno también se divertía. Y con lo poco que tenía, hacía juguete, aunque fuera con una corante de choclo, hacía un juguete, o jugaba al pillarse, al paquito ladrón, una serie de cosas así. Claro. O sea que, mal que mal, la infancia es un recuerdo agradable, aunque uno haya llevado una vida relativamente miserable.
Y, digamos, terminada la enseñanza básica, la media, lo que sería la media, tengo entendido que tú estuviste estudiando un tiempo en un colegio industrial, algo así.
Claro. Estuve, ocurrió que mis padres, que eran muy pobres, y además con poca formación cultural, parece que no tenían idea de que había que inscribir al joven para la escuela secundaria. Y además quizás no pensaron que me hacía falta una enseñanza secundaria. Quizás pensaron que bastaba con haber terminado la escuela primaria. Entonces me encontré de pronto con que me habían encontrado matrícula, como se dice, en una escuela industrial, en la cual yo iba a aprender a ser gaffiter. Ahí estuve 2 años y ahí descubrí 2 cosas. Uno, que no servía para gaffiter porque no tenía ninguna habilidad manual. Y 2, que me encantaba la lectura porque había una excelente biblioteca y además porque los castigos que yo sufría mucho, porque era incapaz de producir una tuerca, una cosa así, los castigos se pasaban en la biblioteca. De modo que, como cuento en el libro, ahí me devoré gran parte de la narrativa francesa del siglo XIX. Ahí me empapé de literatura en ese par de años.
O sea que si bien no aprendiste a ser gaffiter, descubriste parte de algo que te apasionó después en la vida, que era el idioma francés y la literatura francesa.
Exactamente, exactamente. Ahí aprendí esto del mundo de la novela. Ahí me enamoré de Flaubert, de Víctor Hugo, de todos aquellos. Y fui aprendiendo una cosa que yo creo que fue esencial para el desarrollo de mi vida, esto de que hay que leer. El joven, aunque esté en población miserable, si practica el gusto por la lectura, abre un gran camino a su vida.
Barrio Caferata, donde queda el conventillo con su piso de ladrillo, minga de puerta cancel, se detiene un organito que de tarde va pasando y está la piba esperando que pase el muchacho aquel que solito volvió al conventillo, trayendo en los ojos el fulsi marrón, botín enterizo, el queso con brillo, pidió una guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió. Ventanita del suburbio, donde siempre hay flores secas, yo también abandonado me encontraba en el bulín. Aquel que solito volvió al conventillo, trayendo en los ojos el funchi marrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió una guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió.
En familia, junto a los amigos, siempre Radio San Joaquín.
Aquí en Knockout conversando con Gerardo Álvarez, doctor en lingüística y autor, entre otros libros, de uno que se llama Sur, el Sanjón y después, Ficciones del Recuerdo. Ahora, siguiendo con este diálogo, a mí me gustaría preguntarte, Gerardo, ¿tú recuerdas qué año entraste al pedagógico?
El 52.
¿Y cómo recuerdas aquella época en el pedagógico? El pedagógico Macul era, estaba bueno, ahí mismo.
Primero tengo que contarte que estudié en un liceo nocturno.
Ya.
Porque tenía que trabajar durante el día. Cuando me salí de la escuela industrial, o sea, decidí que no iba más, tuve que trabajar. Entonces fui ayudante de albañil, vendedor ambulante de cuadros por la calle, vendedor de Coca-Cola, una serie de cosas así, mientras estudiaba en la noche en el liceo nocturno. Logré terminar mis humanidades, como decíamos en aquellos tiempos, en el liceo nocturno, con muy buenos resultados. Pasé el bachillerato, lo que hoy llamarían la prueba de aptitud académica, con un alto puntaje. Y entonces decidí entrar al pedagógico, porque aunque tenía un muy buen puntaje, igual no podía pensar en una carrera cara como medicina u otras cosas. De modo que, y además que me gustaban las lenguas, me gustaba el francés, el inglés, todo aquello. De modo que entré al pedagógico y, bueno, entrar a la universidad es un tremendo descubrimiento. Se te abre un mundo. Como digo yo en el libro, uno aprende tanto en la sala de clase como en los pasillos, como en la cafetería, guitarreando con los amigos, discutiendo de arte, de política, de la actualidad. De modo que la formación que uno adquiere en la universidad es hermosísima. Un mundo de libertad que descubrí. Y bueno, ahí me hice profesor y empecé mi carrera académica porque gané un cargo para ser profesor ayudante y gané un puesto en el Instituto Nacional.
Me parece genial ir viendo, ir asistiendo a este proceso de transformación, como yo leí el libro, como yo lo leí, con esa ventaja que tengo con respecto a los radioescuchas, que espero que se les despierte el apetito por leerlo también, es ir viendo cómo se va produciendo este cambio. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que tú descubres prontamente en la industrial que no tienes habilidades para trabajar haciendo pernos o tuercas o cabezas de martillo. Pero sin embargo, al entrar al pedagógico, yo imagino que te sentiste muy cómodo en algo que te era cercano, próximo a tu interés. Pero me gustaría que me contara un poco qué pensó tu familia de esto. ¿Estaban ellos contentos con tu elección? ¿Te apoyaban en eso? ¿O era también un poco ir contra la adversidad ahí?
O sea, mi madre estaba muy orgullosa. Ya. Mi madre totalmente orgullosa. Y siempre contaba de que su hijo estaba en la universidad. Mi padre es una cosa ambigua. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles, pero tenía problemas de alcohol. Murió, entre paréntesis, por problemas de alcohol, de cirrosis hepática. Entonces, en él había una actitud ambivalente. Por un lado, orgulloso del hijo que estaba estudiando, pero por otro lado, no sé si un resquemor, porque yo no estaba siguiendo el camino que a lo mejor él o ellos, mis padres, habían pensado, pero estaba bien. Sí. Además que yo me había ido de la casa,
ya.
No te olvides, yo me había ido de la casa.
Sí.
Y volvía de vez en cuando al Sanjón de la Aguada, pero que en algún momento yo decidí que tenía que, si quería hacer mi camino en la vida, tenía que romper con ese medio en que estaba inserto, lo que empezaba por romper con la familia. Por eso que me fui a trabajar en diversos oficios para poder seguir estudiando.
Es muy interesante ver cómo en gran medida tú construiste, fuiste construyendo tu destino. Pareciera que lo tomaste tempranamente en tus manos, y eso me parece a mí que es muy, muy, muy loable, muy digno de elogio y de imitar también. Ahora, cuando ya comienzas a sentirte un poco más a tus anchas en el pedagógico, digamos, tanto en los estudios como en las relaciones, es una época, parece que en el pedagógico había mucha gente interesante también, estudiando, bueno, entre los profesores, claro. Lo que significa que había mucho estímulo que motivaba a uno a estudiar, a conocer más.
Exacto, tú te encuentras ahí, yo lo menciono, me acuerdo que éramos amigos del Polidela, ¿no? Que después ya, fue uno,
uno de los escritores actuales.
Jaime Valdivieso era amigo también. Nuestro. Jaime Avaria, que es un crítico literario. Sí. Luis Bocas, que también es un también. Gran crítico. Bueno, muchas personas. Me acuerdo que invitamos a Pablo Neruda que fuera a dar una conferencia inaugural y recitó todas las odas elementales.
Qué fantástico.
Entonces, tú, en ese contexto, tomas contacto con la vida cultural del país.
Claro.
Y te engrandece realmente. Ahora, corrigiendo un poco lo que tú decías, yo no me pongo en ejemplo para nadie.
Yo lo digo tú, sino la...
esa fue mi vida.
El hacer ese tipo de cosas.
Esa fue mi vida, yo la hice así, tuve suerte.
Sí.
Tuve suerte en mi vida. Eso.
Me parece interesante también ver que en qué momento que tú, después de qué tiempo que llevas ya estudiando en el pedagógico, te comienzas a dar cuenta de que destacas dentro de lo que te gusta, digamos, dentro del francés, claro, como idioma, al punto de que te ofrecen un puesto en el Instituto Nacional, como contabas recién.
Exacto. O sea, yo empecé a descubrir esto que es la ciencia lingüística. La ciencia del lenguaje. Hasta entonces yo era muy bueno en francés, en inglés. Empecé a estudiar otras lenguas ahí mismo. Me iba a cursos de alemán, a cursos de italiano. Una pasión por las lenguas. Pero además una pasión por la ciencia del lenguaje, por la lingüística. Entonces me fui formando o autoformando en ese camino de la lingüística. Y así es como, bueno, me ofrecieron un puesto de reemplazante en el Instituto Nacional y un puesto de ayudante en la universidad. Eso, pero sobre todo desarrollé esta pasión por el estudio del lenguaje, por la comunicación humana, por las lenguas que el hombre construye. Es una cosa apasionante saber cómo los millones de seres humanos comunican en, qué sé yo, más de 6.000 lenguas, han construido más de 6.000 lenguas en el momento actual. Había mucho más antes y muchas han ido desapareciendo, pero esa capacidad del ser humano, donde quiera que se encuentre, aunque sea en una selva, en el Amazonas, ha construido un lenguaje con la cual puede conceptualizar todo el mundo que lo rodea. Cuando uno descubre eso, entra en este mundo apasionante del lenguaje.
Me parece genial. Ahora bien, en la medida en que tú terminabas estudio en el pedagógico, aparece una beca, la posibilidad de una beca, o tú ganas una beca que te permite continuar estudio en aquello que llamamos la Ciudad Luz, que era como el viaje a la Meca en aquella época, era el viaje, la peregrinación obligada de los creyentes en la cultura, digamos, ¿no?
Exacto. El otro día le escuché a la presidenta decir que ella era hija de la educación pública. Yo en gran medida también soy eso. Si un niño pobre del Zanjón de la Aguada pudo llegar a terminar una carrera universitaria, en gran medida es porque era educación pública, gratuita y de calidad. Entonces, en esa medida yo tengo la suerte de haber vivido en una época que, como decía don Pedro Aguirre, gobernar es educar, en que la sociedad chilena tenía como meta, una de sus metas principales, la educación de los jóvenes, gratis y de muy buen nivel. Entonces, bueno, yo afortunadamente logré tener esa ventaja de que aunque uno no tuviera ni un centavo, la universidad estaba abierta. Bueno, y entonces tuve una beca para ir a París a perfeccionarme y ahí ya empezó mi peregrinar por el mundo tuve mi primer título en primer título de perfeccionamiento en París.
Además de la especialización, digamos, de una disciplina especializada como es
la lingüística.
En la lingüística y eso del francés. También entiendo que te gusta leer a los grandes escritores franceses, digamos.
Ah, bueno. Es decir, nosotros somos un poco afrancesados en el sentido que vivimos por la literatura francesa, por la música francesa, los pintores, el cine francés. Entonces uno vive una vida, una doble vida. Su cultura autóctona, nativa, y la cultura francesa en la cual evoluciona. Yo puedo decir que en los últimos 50 años he vivido en francés. De hecho, el último tiempo, ya hablaremos después, he vivido en el Quebec, que es la zona francesa del Canadá. Para mí, vivir en francés es una cosa normal.
Me parece muy bien. Me gustaría preguntarte qué se siente, un poco como anécdota, si tuvieras alguna anécdota, me imagino yo, de leer a los escritores franceses, de leer a Balzac, Flaubert, Zola, no sé, a lo mejor lo más moderno, Jean-Paul Sartre, Camus, claro. Leerlos en los lugares donde ellos vivían, donde habitaban, en algún café, en alguna calle, donde que uno leyó en una novela y que después la recorre, a lo mejor, o un café al que uno va a tomarse un café.
Le Deux Magots, el café donde se encontraban Jean-Paul Sartre y todos los intelectuales de ese momento. Pero no solo eso, los cantantes, ir a ver la casa donde nació Edith Piaf, por ejemplo, ir a ver en persona a Brel, ver en persona a Piaf, ver en persona a Georges Brassens, era para nosotros ya el descubrimiento del mundo, era realmente como haber llegado al paraíso.
Fantástico. Entonces vamos con el segundo tema.
Y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, paredón y después sur, una luz de almacén y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote, ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado, y
amarguras del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto. Ya no sé.
Y bien, de vuelta en Chile, una vez de vuelta en Chile, ocurren las circunstancias que todos conocemos de los años 70, me refiero al gobierno de la Unidad Popular y al posterior golpe de Estado, que te van a obligar en cierta manera a volver a tener que emprender el viaje al exterior de Chile, a ir al exilio. Y entiendo que en esas condiciones te has desempeñado como profesor en el extranjero. Mencionabas recién Quebec.
Sí. Bueno, entre tanto, hay que decir que después de ese primer viaje a París, estuve viviendo en Estados Unidos, donde hice un máster, y después volví por más de 2 años, casi 3 años, a París para hacer el doctorado. De modo que en ese periodo entre los años 60, 70, pasé más en el extranjero que en Chile. Y en Chile, bueno, como muchos intelectuales, me impliqué en el proceso del gobierno popular. Y bueno, como a muchos nos pasó, me tomaron preso por aquello. Y recuerdo que los militares decían que todos nosotros teníamos cargo por razones políticas. Yo decía, oiga, pero yo soy máster en Estados Unidos, doctor en Francia, yo he escrito cantidades de libros, nadie puede decir que yo tengo un cargo por razones políticas. Bueno, pero igual nos llevaron preso, igual me tuvieron allí en el Estadio Regional de Concepción, y al cabo de un par de meses, en noviembre, pude partir hacia Canadá, donde me habían ofrecido un cargo en la Universidad Laval, que se llama la Universidad de Quebec, Universidad Laval, que entre paréntesis es una universidad religiosa. Dicen las malas lenguas que del Opus Dei, pero, y tiene el nombre por el monseñor de Montmorency Laval, que es como la ciudad en Francia, la ciudad de Laval, que era un monseñor que era el gran poderoso de la ciudad de Laval, y que ellos fueron los misioneros que vinieron al Canadá y dirigieron la colonia, el sector francés. Bueno, y ahí me desempeñé durante más de 20 años como profesor titular en esa universidad. Lo que para nosotros es un orgullo, que un profesor chileno vaya a ser profesor titular en una gran universidad del extranjero, es como, qué sé yo, que alguien, que un jugador de fútbol que sale del tricolor de Paine ir a jugar al Real Madrid, una cosa así. Es de realmente pasar a un nivel estratosférico.
Así es, así lo reconozco yo también. Me parece que también a ti en algún momento te reconocieron desde Francia una condición como el mejor profesor de francés en América Latina o algo así, o encargado del francés para América Latina en algún momento.
O sea, no es exactamente eso, sino que se creó un comité de Departamento de Francés del Mundo. Entonces, para dirigir la sección de Latinoamérica, ahí me eligieron a mí. Un gran honor que yo les agradezco a los colegas franceses y a la Embajada de Francia. De modo que eso también me sirvió mucho durante el golpe, porque yo tenía un cierto respaldo a la Embajada de Francia, porque yo era presidente del Comité Latinoamericano de Departamento de Francés. Como que dijera, el jefe de los departamentos de francés de América.
Y podemos suponer que ese no era un cargo político.
¿Perdón?
Podemos suponer que no era un cargo político.
Ah, no, para nada, para nada. Pero para los militares sí, porque no sé si los militares saben leer mucho, pero parece que de lengua no entendían nada.
En todo caso, a mí me parece notable, nosotros aquí, desgraciadamente en la radio, no disponemos de todo el tiempo del mundo, tenemos un tiempo que está un poco acotado, limitado, pero hemos viajado en cosa de 30 minutos más o menos, desde el Sanjón de la Guada a un doctorado y profesorado, a hacer clases en Quebec, que en una universidad de mucho prestigio. Aquí en el libro hay una frase que dice: pensaron que para un niño pobre como yo ya era suficiente con haber terminado la instrucción primaria. Pareciera que ahí estaba la meta, estaba el destino, que sin embargo tú en tu vida revertiste de alguna manera y lo pusiste en otra perspectiva, en una perspectiva mucho más amplia, con un gran horizonte. Uh-huh. Y además yo pienso que ya a esta altura de la vida en que has vivido una cantidad de tiempo, digamos, uh-huh, tienes la posibilidad de mirar en perspectiva eso. ¿Qué ves? ¿Qué panorama ves tú desde el lugar donde te encuentras ahora?
Bueno, yo comparto mi vida entre Canadá y Chile. Recién escuchábamos un tema de la Isabel Parra y yo decía, la verdad es que yo no me he sentido así, que todo el pan que me alimenta siempre será para ajeno. Yo me siento como si fuera mi casa en Canadá. Bueno, hay que decir lo que te contaba, que de los últimos esos 10 años, entre el 60 y el 70, yo viví más en el extranjero que en Chile, de modo que para mí el exilio, con todo lo doloroso que tiene, para mí no era gran problema, porque yo llegaba de profesor titular a una gran universidad con el sueldo adecuado a ese nivel, sin problema de lengua, porque yo era de lengua y cultura francesa.
Claro, ese es un punto importante, ¿eh?
Claro.
Uno se mueve como pez en el agua cuando maneja el idioma, el otro idioma.
Y sobre todo, en el caso, no sé si los oyentes podrán comprender eso, yo hablaba francés de París, y en el Quebec se habla una especie de dialecto, una variedad no muy prestigiosa del francés. De modo que yo no solo era un gran profesor precedido de todos unos antecedentes, doctor, qué sé yo, sino que además tenía un título de París y hablaba el francés de París. De modo que para mí el exilio no tuvo esta cosa tormentosa, desgarradora, que tuvo para muchos chilenos. Yo me siento en mi casa en Quebec como me siento en mi casa cuando vuelvo a Chile, los 6 meses que vivo en Chile.
Me parece muy interesante las cosas que uno puede ver y comparar cuando tiene la posibilidad de hacer ese estilo de vida, que es, en cierto modo, una posición muy especial. Pero uh-huh, hay personas que pueden hacerlo porque tienen la posición, tienen la posibilidad de hacerlo. Yo, respecto a eso, quisiera consultarte en una pregunta, como por dos temas un poco, uh-huh, pensando en que has tenido oportunidad en estos últimos 30 o 40 años, han pasado 40 años de golpe, casi 50 años desde que te fuiste a estudiar afuera, de ver un cambio grande en Chile, no solamente el cambio de lo material que todo el mundo siempre refiere, o sea, sin lugar a dudas, Chile ha mejorado en muchos sentidos en la parte material. Pero también hay otra mirada que a mí me interesa, y a la que también tú de algún modo has estado apuntando en esta conversación, que es que tú pudiste hacerte profesional en un Chile en donde la instrucción pública tenía el valor que tenía. Desde el momento que te podían llevar a ver la sinfónica y podías diferenciar entre un oboe y un fagot, como tú dijiste, es algo que yo creo que hoy día se debe ver en muy raras ocasiones. Uh-huh. Entonces hay también algo ahí con los valores. ¿Ha Chile evolucionado en los valores también como lo ha hecho en la parte material? ¿Qué piensas tú respecto a eso? Te lo pregunto como profesor universitario que eres, ¿no?
Yo de todos modos pongo en duda lo de los materiales. Es cierto que hay carreteras y cierto que hay edificios, pero cuando, en el caso mío, que yo vengo de Canadá acá, vuelvo a Canadá, de Canadá voy a Francia muchas veces porque me invitan. O sea que paso en un lapso de 12 horas del primer mundo al mundo chileno, no es tanto lo que hemos progresado, y en muchas cosas estamos con regresión. Por ejemplo, en educación. Es evidente que en educación hemos perdido 40, 50 años respecto a lo que era la educación chilena. Hay que pensar que aquí venían muchas personas de Latinoamérica, que han sido después presidentes en sus países, venían a estudiar a Chile. Chile era la Atena de América Latina, y eso ha dejado de serlo. Con esta educación privatizada, mercantilizada, Chile ha perdido mucho. La salud. Yo vivo en un país, en Canadá, en que la salud es gratis. O sea, se paga con los impuestos, por supuesto, nada es gratis, se paga. Pero toda la sociedad contribuye a través de sus impuestos para que cuando tú entras al hospital o a una clínica no pagas nada. Tú muestras tu tarjeta, como la tarjeta de Fonasa, y nada más, no pagas un centavo. Entonces, venir de países, como los países europeos también, en que tienen un nivel de salud, un nivel de educación, un nivel de protección a la comunidad, y llegar a Chile, te diré que cuesta un poco.
Bueno, yo quiero agradecerte, Gerardo, porque la hora desgraciadamente nos pilla. Me hubiera gustado conversar mucho más contigo, habríamos tenido que hacer un programa un par de horas. Claro. Ahora, de todos modos, está el libro que yo considero que aquí hemos tocado solamente un pequeño parte de lo que el libro es, de cómo el libro cuenta esta historia, de manera mucho más amena, por supuesto. Y también vamos a dejar invitados a nuestro Radio Escucha, y especialmente los que viven en el sur de Chile y en Concepción, porque el próximo sábado, el próximo fin de semana, viernes y sábado, vamos a estar en la Feria de Concepción, en la Plaza de Armas de Concepción. Gerardo Álvarez va a estar allí firmando su libro, y también vamos a hacer una presentación del libro. Sur, el Zanjón y después. Te agradezco mucho tu presencia esta tarde y lo que tú quieras decir.
Gracias por la invitación y saludos a mis compañeros del Zanjón de la Aguada. Con decirte que, a pesar de todo lo miserable que describí, de pronto echo de menos aquello, porque ese barrio tenía alguna vida, y ahora le tiraron la autorruta a Isabel Riquelme, que destrozó el barrio.
Señor, ponga la última.
San Joaquín FM.
Señor, desde esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primer amor, lo guardará todo mi corazón. Si alguna vez que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, puerta y tu balcón.
San Joaquín FM.
Bueno, acabamos de escuchar Cuartito Azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud, dice la letra de este tango. Y hemos dado las gracias y nos hemos despedido de don Gerardo Álvarez, doctor en lingüística, quien nos ha acompañado esta tarde contándonos un poco su viaje, su interesante y apasionante viaje desde el Sanjón de la Guada a una prestigiosa universidad como profesor y doctor en lingüística. Es un viaje de toda una vida, que por supuesto tiene de todo, tiene momentos de adversidad y tiene momentos también de éxito, de paladear el sabor de algo que a uno le gustaba hacer y lo hizo bien. Me parece a mí muy interesante y yo los invito a leer el libro. Creo que es un libro que ayuda en cierta forma, ayuda a mirarse, a mirarnos, a mirar lo que ha sido una parte de este Chile en los últimos 50 años. Ahora, quiero hablar también brevemente de otro libro que se llama Golpe y represión en Chile, que pensamos lanzar el día 9 de abril en el Museo de la Memoria. Es un libro también que recuerda de manera muy intensa momentos muy especiales y muy duros vividos en Chile, precisamente en aquel famoso mes de septiembre del año 73. Estos dos libros son los últimos libros que ha sacado Signo Editorial y los estamos presentando durante el mes de abril. Los pueden encontrar también en algunas librerías de Santiago. Las librerías que yo les puedo recomendar para encontrar el libro son la librería Arthur y Platt en a una cuadra de la Plaza Ñuñoa, a una cuadra de Irarrázaval, en la librería Lea Plus o Lea Más de El GAM, en la librería que está en el Museo de la Memoria y en la librería universitaria también. Y quiero ahora hablarles de poesía. Vamos a continuar teniendo un pequeño momento de poesía en este espacio. Les quiero comentar que hace muy pocos meses atrás yo visité en su casa de Las Cruces a un gran poeta chileno que se llama Nicanor Parra, que en esto hace poquitos días atrás cumplió 100 años, 100 años, un siglo. Y sin embargo a mí me impresionó su lucidez, su claridad. Todavía puede hilvanar tranquilamente ideas en su mente y puede jugar con el lenguaje y puede hacer esos chistes parrianos que a veces no producen tanta risa, ¿no? Yo tuve la suerte de estar sentado en el living de su casa, en una casa que daba al mar en Las Cruces. Era un living en donde había delante nuestro un balcón abierto al mar, a la bahía, y al otro lado de la bahía se veía parte de Cartagena. Y en un momento determinado, don Nicanor Parra me dice, mire, me dice, observe allá al frente, ve eso blanco que hay allá, que era como una especie de palo, como una cruz blanca. Me dice, en ese lugar, me dice, está enterrado Vicente Huidobro. Y yo, me dice, todos los días me siento aquí, tenía un sofá frente al balcón, frente al mar y frente a Cartagena. Me siento aquí y veo la tumba de Huidobro, me dice. Yo estoy todos los días mirando la tumba de Huidobro.
Autorretrato. Considerad, muchachos, esta lengua roída por el cáncer. Soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué os parece mi cara bofeteada, ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué decís de esta nariz podrida por la cal de la tiza degradante? En materia de ojos, a 3 metros no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués, y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver. Estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales.
Y bueno, estamos llegando al final de la hora de Knockout, la hora de los libros. Y nos vamos a despedir haciendo 2 cosas. Primero, los vamos a dejar invitados cordialmente para el próximo viernes a la misma hora en 107.9 Radio San Joaquín en FM. Y también a quienes nos escuchan y nos siguen por internet, invitarlos también el próximo fin de semana a la Feria del Libro en Concepción, porque eso va a ser un punto de encuentro para nosotros el próximo fin de semana. Y los quiero dejar, para despedirme y agradecer la sintonía, los quiero dejar con un último poema de don Nicanor Parra, El Hombre Imaginario.
El hombre imaginario. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios. Todas las tardes, tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario, que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Muchas gracias. Gracias.
Fin del combate. La próxima semana volveremos con un nuevo episodio de Knockout, la hora de los libros, junto al escritor Jorge Calvo. No te lo pierdas por ningún motivo en Radio San Joaquín la emisora líder en sintonía comunal, comprometidos con la cultura.